Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a la linterna de la Iglesia en la cadena COPE en la noche de este viernes 24 de mayo, fiesta de María Auxiliadora, de la Virgen Auxilio de los Cristianos en el Tiempo, que cada semana dedicamos a comentar para ustedes los temas de la actualidad y la vida de la Iglesia. Sobre la mesa no faltan una semana más temas para el análisis, como esos últimos asesinatos de misioneros en una zona cada vez más desestabilizada del Sahel, en países como Nigeria, Chad, Burkina Faso o la República Centroafricana. Estos dos últimos países, recordamos, con tres misioneros españoles asesinados en los últimos días y semanas que enseguida vamos a comentar. El caso de Vincent Lambert, en estado vegetativo tras un accidente de tráfico en Francia y al que se iba a retirar la alimentación, ha tenido respuesta desde distintas instancias internacionales y también desde el Vaticano. Y en España hemos conocido un informe según el cual las diócesis, las parroquias y Cáritas multiplican por 5 los fondos que reciben de la asignación tributaria, sobre todo en los campos de la educación, la sanidad y el cuidado del patrimonio. Nos acercaremos a conocer también la Asamblea General de Cáritas Internacional, que comenzó ayer en Roma, y vamos a tener un recuerdo especial también para los voluntarios de la Pastoral de la Salud, ya que recordamos el próximo domingo se celebra la Pascua del Enfermo. Y dos noticias de esta jornada del viernes. La primera, María Luisa Berzosa, hija de Jesús, jesuitina, directora de la revista Fe y Alegría, que ha sido nombrada por el Papa consultora del Sínodo de Obispos. Recordamos que fue una de las participantes en el reciente sínodo dedicado a la juventud. Y además, hoy el Papa ha aceptado la renuncia del arzobispo de Tánger, el franciscano Santiago Agrelo. Bien, pues hoy hacemos este programa con Antonio Mora en el control de sonido y Juan José Bermejo en el control central.
No es directo.
No.
Bien, no es directora de Fe y Alegría, pero pertenece al movimiento de Fe y Alegría, María Luisa Berzosa, jesuitina, como decimos, nombrada consultora del Sínodo de Obispos en el que participó en el último y más reciente. Bien, ya están aquí César García Magán, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches, bien hallado.
José Beltrán, bienvenido, buenas noches.
Muy buenas noches.
Y Jesús de las Heras, bienvenido también,
buenas noches. Alegre la noche, buenas noches.
Bien, pues he trazado un poquito las líneas de nuestro programa de hoy. Si os parece, vamos a comenzar por esta primera noticia que nos viene preocupando ya desde hace semanas. El secretario general de la Conferencia Episcopal recordaba el miércoles a esos tres misioneros españoles asesinados en lo que va de año y escribía en su perfil de Twitter: no son mártires porque les hayan matado, les han matado por ser testigos del amor de Jesús, por ser mártires de su presencia. Y lo escribió tras la muerte, la última, la de la misionera española Inés Nieves Sancho, de 73 años, burgalesa, de Avellanosa de Muño, precisamente, y perteneciente a la Congregación Francesa de las Hijas de Jesús de Massac. Nos lo confirmaba aquí en COPE, lo vamos a escuchar ahora, el obispo de Bangassou, Monseñor Juan José Aguirre.
Ella, una religiosa de Burgos, de la Congregación de las Hijas de Caridad de Santa Juana de Massac, fundadora francesa, llevaba 23 años, es de Burgos, trabajando allí, y ahora estaba trabajando en una escuela de costura. Y allí pues entraron personas indeseables, la sacaron de la cama la noche del domingo y el lunes descubrieron su cuerpo degollado, casi decapitado, sin saber todavía por qué le ha pasado esto. La han llevado a Berberati y esta mañana ha sido enterrada por expreso deseo de su familia.
Esto nos contábamos, señor Juan José Aguirre, y también el miércoles el Papa tenía estas palabras de recuerdo para esta religiosa española.
Vorrei ricordare con voi oggi Sor Inés Nieves Sancho.
Quiero recordar hoy con vosotros a Sor Inés Nieves Sancho, de 77 años, educadora de las niñas pobres desde hace decenios, asesinada bárbaramente en Centroáfrica, en el mismo lugar donde enseñaba a coser a las niñas. Una gran mujer que ha dado su vida por Jesús al servicio de los pobres. Recemos juntos.
Preghiamo insieme.
Bien, pues la hermana Inés, ahí hay que sumar, recordamos, el salesiano salmantino Fernando Hernández, asesinado el pasado 17 de mayo, justo hace una semana. semana, lo contábamos aquí en La Linterna, en Burkina Faso, y también en ese mismo país, Antonio César Fernández, cordobés, durante un ataque yihadista al sur del país hace un par de meses. Bien, Juan José Aguirre lo ha dicho una vez más, la Iglesia es la última que apaga la luz.
Bueno, apaga la última que apaga la luz y la que está, como estamos viendo por los testimonios de vida y de martirio de estas personas, con los últimos, en los últimos rincones, en los más desprotegidos de los rincones. Y que son asesinados, como viene a decir el tuit del obispo secretario de la Conferencia Episcopal, sencilla y llanamente por ser cristiano. Esto me recuerda a que cuando las persecuciones primeras a los cristianos, hubo un emperador que legisló que lo que estaba prohibido era, no era lícito ser cristiano. Por el solo hecho de ser cristiano voy contra ti. De alguna manera, pues porque son tres muertes inexplicables y en cinco meses, que todavía no se han cumplido de 2019, solo en varones van ya 10 asesinatos, de ellos 7 en África y 3 en América Latina. Tremendo lo de África, pero cuando hay síntomas por otra parte de esperanza en África, y nos encontramos pues con estas situaciones realmente tremendas, ¿no? Bueno, pues nuestra solidaridad y también nuestro orgullo, porque nos podemos sentir orgullosos de Fernando, de Antonio César y de Inés.
César.
Pues sí, es un testimonio, ¿no? Yo creo que esto sí que es una verdadera testigo de lo que es esa Iglesia en salida y esa Iglesia comprometida con la buena nueva. Y bueno, pues su forma de morir así, de entrega, es la confirmación de una vida también de anuncio, de mensaje. A mí me ha impresionado, lo he leído en algún sitio, que en el último viaje que hizo a España, creo que fue el verano pasado, se encontró con la familia y decía dos cosas. Una, que no se encontraba aquí, su vida y su mundo estaba allí. Y dos, que ya ella, como casi de una forma medio profética, dijo que si la pasaba algo, que la enterraran en África, que no quería que la volvieran, que ella había hecho la opción de su vida por África, después de haber estado en Francia, creo que había estado por aquí en Murcia, en algún otro lugar, pero llevaba más media vida, ¿no?, allí en África y quería estar allí. Y yo creo que esto, como decía Jesús, es lo que sigue dando esa imagen limpia y bonita de la Iglesia, por encima de otras circunstancias, ¿no? Y cuando a veces la disturbamos, la imagen, por distintas consecuencias, el testimonio de los misioneros que están en esa vanguardia del Evangelio y que ofrecen y que rubrican eso con su vida, creo que es una forma, pues, de credibilidad, un testimonio de credibilidad para la Iglesia.
No sé, normalmente o últimamente, ¿no?, relacionamos la muerte de cristianos o la persecución o el martirio bien con situaciones de terrorismo, de guerra y en otros casos con catástrofes naturales, ¿no? Y sin embargo, la vocación misionera es una vocación de riesgo en lo cotidiano, ¿no? Y es lo que nos ponen de manifiesto estos dos asesinatos que han tenido lugar en la propia casa de los misioneros, ¿no? En el caso del Salesiano en el centro Don Bosco y en el caso de Sorinés en el propio taller de costura, ¿no?, donde ella cosía precisamente el futuro de muchas niñas de República Centroafricana, ¿no? Y cómo ellos, de alguna manera, reflejan esa situación permanente de riesgo que viven los 12.000 misioneros que están repartidos por los 5 continentes, ¿no? Es decir, que al resto no le pasa nada llegado a ese extremo, pero sí que se están jugando la vida en lo cotidiano, se lo están jugando por los derechos de los indígenas en la Amazonía, se lo están jugando en China en situaciones de clandestinidad y como por suerte, ¿no?, no llegan a un extremo como este de la muerte, pues en muchas ocasiones no nos acordamos de ellos, ¿no? Pero todos estos hombres y mujeres de Evangelio han hecho una opción de radicalidad que, lamentablemente, en el caso de Fernando y de Inés Nieves, se ha llegado al extremo, ¿no?
Y no extraña en absoluto el testimonio que aportabas, César, que relata a su familia, que les dijo: ya no me veo aquí, no es mi sitio. Y esto se llama la encarnación y la inculturación con la misión que has decidido.
Es que eso lo dicen muchos.
Y es que lo dicen tantos y tantos que no acaban de encontrarse. Y es porque se han gastado y desgastado tanto allá donde están que, en definitiva, se han plantado. Y pueden ser burgaleses. ¿De qué zona de Burgos? ¿De la montaña, Faustino?
De un pueblo que se llama Avellanosa de Muño.
Muy cerquita de Lerma.
Sí, muy cerquita.
Vale, sí, vale. Sí, sí. Bueno, pues a este año entonces están con las edades de mayor actualidad. No les dice ya nada aquello porque dejaron el Ven, sígueme y que han encontrado su vida en estos lugares. Repito, sintámonos orgullosos de ellos y recordemos aquellas frases de Tertuliano: la sangre de los mártires es semilla de vida cristiana y semilla, ojalá, también estoy seguro que sí, de reconciliación en un país como República Centroafricana.
Y en África lo es, ¿eh? Porque África son iglesias jóvenes donde el testimonio, no solamente el sangriento, sino ese testimonio incruento que decía José Beltrán, da frutos, gracias a Dios.
Efectivamente. Bien, pues nuestro siguiente tema nos lleva hasta la vecina Francia. Ahí nos llegaba esta semana la noticia sobre Vicent Lambert, en estado vegetativo desde que sufrió un accidente de tráfico. Se había decidido retirarle todo tipo de alimentación, pero al final un juez decidió que se le siguiera alimentando, y desde la Iglesia tanto el Papa como el Dicasterio para los Laicos, Familia y Vida han recordado pues lo básico, lo esencial, y es que los cuidados médicos no deben prolongarse más allá, pero sí que deben asegurar la alimentación del enfermo y no retirársela, que sería una eutanasia, ni más ni menos, que es el tema de debate que está en el fondo y que aquí en España hemos tenido, ahora ha desaparecido y algunos dicen que puede volver.
Volverá, lamentablemente.
Está claro que volverá. O sea que ahí se frenó a última hora, como digo, el suministro de alimentos, pero está pendiente. Es una situación que plantea una vez más a nivel internacional el sí o no de la eutanasia.
Con Vicent Lambert, la sanidad francesa y los grupos pro eutanasia no están haciendo ensañamiento terapéutico, sino ensañamiento humano y ensañamiento pro muerte y pro destrucción de la persona, porque 5 veces ha sido desconectado, la familia ha recurrido y ha logrado el que la justicia gala situara el tema donde la Convención Internacional de los Derechos Humanos de la Salud de la ONU pide que no se retire la hidratación y la nutrición en estos casos. En segundo lugar, el Papa Francisco pudo sorprendernos esa mañana cuando apenas conocíamos en España la noticia del Hospital de Reims, porque lanzó un tuit que a mí me llamó la atención y inmediatamente, claro, lo casé. Rogamos por cuantos viven en estado de grave enfermedad, custodiemos siempre la vida donde Dios, desde el inicio hasta su fin natural. No cedamos a la cultura del descarte. Eso es la eutanasia en esta forma, por mucho que la queramos revestir de progreso, de compasión o de legalidad. Lo que se hace los preeutanásticos con Vicent Lambert es ensañamiento leguleyo, ensañamiento sensiblero. El derecho lo tiene él y en siguiente instancia lo tendrían sus padres que viven, y de manera reiterada lo están clamando y lo están pidiendo. De hecho, Lambert fue desconectado en la mañana del lunes, en la noche del lunes fue vuelto a conectar. Evidentemente son vidas que penden de un hilo, si penden las de los demás, pues imaginémonos estos casos, y ahí lo tenemos. Ya en otra ocasión, cuando estaba el célebre niño que nos pilló casi en directo Faustino en este programa, ¿no?, esa misma tarde, sí, Alfie Evans, en una ocasión el Papa Francisco, ya con nombres y apellidos, pidió por él en una de las veces en que había sido tan injustamente, con un ensañamiento tal, desconectado.
Yo creo que es una batalla a la que nos jugamos mucho, ¿no? Sobre todo en cómo, como advertía Jesús, ¿no?, en cómo contrarrestar o cómo utilizar argumentos sensatos, sencillos y fáciles para el común de los mortales contra la sensiblería, ¿no? Evidentemente nadie quiere sufrir, ¿no? Y todos queremos evitar el dolor, ¿no? Eso por propia naturaleza, ¿no? Pero y que la Iglesia, una vez más, hay que insistir, está en contra del ensañamiento terapéutico, ¿no? Y del y del sufrimiento per se, ¿no? Pero es cierto que tenemos que hacer entender, y eso es muy difícil, y nos va a tocar, es decir, porque lo hemos visto en plenas elecciones, que se coló el debate de la eutanasia, y es algo reiterado que lo vamos a ver dentro de unos meses, cuando los problemas políticos en otro ámbito se vayan apagando, habrá que generar de nuevo este debate social y nos vendrá prefabricado, ¿no? Y ahí sí que tenemos que establecer un relato sensato y serio de ir más allá de lo que son los puros sentimientos o la pura emotividad para dar argumentos de verdad y para defender la vida, ¿no? No mostrarnos en contra de, sino a favor de. Y yo creo que ahí sí que tenemos una necesidad muy potente de formación los propios cristianos y muy interesante y alarmante a la hora de generar un relato y un discurso propio que no genere rechazo en la sociedad.
Sí, ¿querías añadir algo, César,
sí, sobre esto? Sí, sí. En este caso de, pues también mediático, ¿no? De Vincent Lambert, como bien han dicho sus padres, se trata y se ha señalado de una eutanasia disfrazada, porque que en el fondo lo que plantea, ¿no? Es esa pérdida de valor absoluto que tiene la vida humana, ¿no? La vida humana en detrimento, pues, de muchos otros criterios, y ahora en concreto en este fin de la vida. Porque claro, si considerar, como se decía, ¿no?, que la alimentar y hidratar es un enseñamiento terapéutico, es una moda, es un medio extraordinario, pues entonces, ¿qué es lo ordinario? ¿Qué es lo ordinario, ¿no? Pero por otra parte, ahí está el debate. En Francia, donde no está aprobada la eutanasia, aquí lo tenemos ya, como se ha señalado.
Llamando
a la puerta, encima de la mesa se ha puesto. Y ahí, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho José, ¿no, Beltrán? No se trata de enseñamiento terapéutico, se trata de... Ahí está todo ese nivel de los cuidados paliativos, de las unidades de dolor, que hay tantísimo, tantísimo que ampliar y explorar en la sanidad pública, otro debate que también está encima de la mesa. Pero claro, cuando se abra, a mí se me ponen los pelos como escarpias, tengo que reconocer, cuando se habla, bueno, pues de una ley de eutanasia muy restrictiva, con toda una serie de garantías, una serie de seguridades, que esto, o sea, que nos lo quieren vender con una disección casi de cirujano. Y claro, yo me acuerdo, perdonen ustedes que haga memoria histórica de la buena, cuando se empezó a hablar con el tema del aborto, se aseguró y se garantizó que eran unos supuestos muy determinados, con unas garantías legales, con un no sé qué, y estamos donde estamos. Si entonces se hubiera dicho que llegaríamos donde estamos, donde prácticamente es una ley de plazos, libre, etcétera, hubiera dicho a quien hubiera dicho eso que era un catastrofista y un alarmista. Uh-huh. Bueno, pues yo digo que mantengo que aunque empecemos con una ley de eutanasia totalmente garantista y restrictiva y demás, vamos a ver a la vuelta de 20 o 15 años dónde nos encontramos.
Bueno, con una particularidad, y es que en el año 85... cuando se aprobó la ley del aborto en España, con los tres supuestos casos y recordados casos, luego pues era fundamentalmente un coladero, como de todos es sabido, nadie osaba lo que 25 años después aconteció, que es que se llamara derecho.
Derecho.
Y ahora el actual presidente del gobierno, en funciones todavía, hasta dentro de 15 días o por ahí, que lo será en pleno ejercicio, habla con todo desparpajo del derecho a la eutanasia o la edulcoración de la muerte digna. Hombre, lo que es indigno es las cinco desconexiones, luego seis conexiones de nuevo, que ya lleva experimentando este paciente francés. Eso sí que es indignidad pura y dura. Y es un ensañamiento de sensibilismo, de demagogia el que nos quieren hacer. Un ensañamiento de que no debe engañarnos, y que empezando por la comunidad cristiana, y ponías el acento en la comunidad cristiana, Josele, y creo que es importante el que no perdamos de vista, porque hay veces que se nos olvida hasta el ABC. Y que quede muy claro quién firmó el Twitter, el primero que lanza el tema en el debate de la Iglesia es el Papa Francisco, que con la misma rotundidad que dice que los que practican el aborto son como aquellos nazis, pero con guante blanco, dice, lo parafraseo, sin duda equivocarme, que la eutanasia es nazismo de guante blanco.
A mí me impresionó mucho un testimonio que dijo Irene Villa, ¿no? que le había dicho su padre, que dijo que si cuando le pasó lo que le pasó, aquel atentado asesino y brutal por parte de ETA, ahí es una de otras personas, y su padre le había dicho, si hubiera estado vigente la ley de eutanasia en España, yo habría decidido que te hubieran desconectado. Yo, Irene Villa, no tendré una familia, no tendré una vida, no tendré unos hijos. O sea, me dio que pensar.
Bien, pues volveremos, tendremos que volver, porque el tema de la eutanasia, como decimos, está sobre la mesa y quizá en los próximos meses volveremos a hablar de aquí, de ese asunto. Seguimos con otro que tenemos sobre la mesa y es esta semana, bueno, la próxima semana se anuncia ya que se va a presentar la memoria de la Iglesia en España, que es normalmente en este mes de junio. ¿En qué se invierte el dinero que se recibe de la asignación tributaria? Pero esta semana conocíamos un estudio muy concreto sobre el impacto económico y social que tiene la actividad de la Iglesia. Concretamente, el dinero que manejan, en este caso, las diócesis, las parroquias y las cáritas diocesanas, que son, en total, la repercusión que tienen es, los números que nos han dado, 1.385 millones de euros es el impacto que tiene. Es decir, cinco veces
el
más.
El impacto.
El impacto, porque se recibe un dinero y eso se multiplica por cinco. Vamos a escuchar cómo lo explicaba Fernando Jiménez Barrio Canal, vicesecretario de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal.
Un impacto directo en la actividad, en la economía española, de 1.386 millones de euros, lo que supone cinco veces más en relación a lo aportado con la asignación tributaria. Diócesis y parroquias aportan cinco veces lo que los contribuyentes están aportando a través de ese esfuerzo fiscal que es la asignación tributaria.
Y otros datos interesantes que podemos comentar, por ejemplo, que el 80% de esa actividad sería el mundo de la educación, el mundo de la sanidad y la conservación del patrimonio, donde, recordamos, se crean muchos puestos de trabajo y muchos empleos que se crean a partir de esas iniciativas. Y también pues está el mundo de la educación, las universidades, y está también el que, por cada empleo que se crea en la Iglesia, por cada empleo se genera un 0, a ver cómo lo explico yo, se genera un 0,27 de puestos de trabajo en los distintos sectores. Es decir, se crean puestos de trabajo, ni más ni menos.
Son algunas de las cuatro cifras. Empleos que genera genera la Iglesia generan un empleo
uno nuevo,
un empleo añadido nuevo.
Porque el 0,27 es una explicación un poquito sobre el papel que a mí no me gusta tampoco.
Claro, a ver, para los que no somos habituales de la prensa salmón, ¿no? La Iglesia ni es una empresa ni es una ONG, pero sin embargo, lo que revierte en la sociedad y en lo social es mucho más que una ONG, y la buena gestión que viene realizando la Iglesia en los últimos años se traduce en una rentabilidad que se puede medir a la medida de una empresa, ¿no? Es decir, y ahí hay, para que nos enteremos todos, un impacto directo que podría ser, por ejemplo, pues el generar empleo, ¿no? Pues a través de la secretaría de una parroquia, de alguien que entra y que se le paga su seguridad social porque hace un servicio directo a la parroquia, y un impacto indirecto, ¿no? Que esos impactos indirectos podría ser pues la señora que tiene su floristería enfrente de una catedral y que tiene un beneficio a costa, en el mejor sentido de la palabra, de las celebraciones que hay en esa catedral, o el restaurante cercano que evidentemente pues acoge una celebración de las comuniones, una boda o demás. Es decir, que cuando se habla de impacto se refiere a este tipo de cuestiones, ¿no? Tanto impacto directo como indirecto, ¿no? Porque a lo mejor nos podemos perder, ¿no?, en términos muy generales, en cero comas y demás, y yo creo que es claro que también tengamos...
Yo pondré otro ejemplo local totalmente.
Sí, porque aquí tenemos dos ejemplos locales muy concretos, muy concretos, y cada uno os podéis contar el vuestro. Sí,
yo
tú en Sigüenza
mío,
y
es el año jubilar de la Catedral de Sigüenza, estamos ya casi en sus postrimerías. Bueno, pues el gran beneficiado, y yo me alegro muchísimo... No pensemos que están siendo las cuentas las de la catedral, ni muchísimo menos, ni por
eso lo dirá el deán, pero bueno.
No, pero no, prefiere no decirlo porque nadie se lo creería. Pero sí se creería todo el mundo que el gran beneficiado están siendo los restaurantes, la hostelería. Por supuesto que prestan un extraordinario servicio. Me decía a mí uno de ellos, aunque solo sea el cuarto de baño, digo yo, bueno, y el café o la cerveza que te cae, ¿no? Pero bueno, ciertamente, o pensemos en un Santiago, donde ahí es el flujo continuo, o pensemos en un El Pilar de Zaragoza. La cantidad de tiendas, de restaurantes, de bares que hay en el entorno del Pilar. Bueno, esto es a lo que se refiere lo de la prensa Salmón. La prensa Salmón son las hojas de los dos o tres diarios económicos, por si algún oyente... Porque yo al comienzo digo el Salmón.
Pero solamente bueno, quedan dos de Salmón.
Ya solo quedan dos. Bueno, esto es a lo que se refiere. Y de Toledo, me imagino que es exactamente igual, porque cada año recibiréis... Claro. Bueno, claro, evidentemente, sí. en relación con Sigüenza, mucho más Toledo, el caso de Santiago, el caso del Pilar. He citado el Pilar y Santiago pues porque son los dos como santuarios que mayor número de peregrinos reciben anualmente, pues, como santuarios.
Pues efectivamente, mi ciudad, que es una ciudad, como todos sabéis, eminentemente turística, y en la que reitero la invitación para que vengáis cuando queráis a verla, pues eso, no solamente a lo directo, sino que es lo indirecto, como se señalaba, restaurantes, cafeterías, tiendas. En el año greco, confirmo lo que dice Jesús, en el año greco, cuando vemos en la exposición de Cisneros, pues ha habido otros flujos indirectos que han sido mayores que los que ha recibido la catedral. Y luego, aparte, fíjate, aparte de lo que señala aquí Jiménez Barrio Canal, justamente, que es muy impactante el dato, ¿no? De 5 veces más lo aportado por la asignación tributaria. Hoy, cuando desde distintos ámbitos también se ha puesto en cuestión la asignación tributaria, y es otro tema que ha salido en la campaña electoral, incluso por ámbitos que nos pueden sorprender un poco, de cierto sector de la Iglesia también han puesto en cuestión la asignación tributaria por otras razones de índole, digamos, político-eclesial. Bueno, pero aparte de eso está el tema inmaterial, es decir, la conservación, y ahí está también Sigüenza, otra ciudad histórica, lo que es Toledo, la conservación de ese patrimonio, el mantenimiento y la conservación, eso es un reflujo que va a la sociedad, que no es cash, que no es contable, pero que es mantener una herencia viva, ¿no? Ahora nosotros tenemos que afrontar una costosísima restauración de la torre de la catedral, muy costosa. Bueno, pues eso permite que eso llegue a las siguientes generaciones. Lo disfrutaremos no solamente
y,
nosotros.
Y pensemos la empresa constructora, los albañiles,
claro.
Los que van a colocar las vallas, etcétera.
Por supuesto, etcétera, etcétera. O sea, que es que es difícil. Y no digamos, ahí también me ha llamado mucho la atención esa dedicación a Cáritas, ¿no? O sea, no solamente ya lo que directamente se entrega, sino también esa acogida, esa preocupación por esas personas que están en situación de extrema necesidad, es un gran servicio que ofrece la Iglesia también a la sociedad, ¿no? Porque si no, en momentos de crisis, en momentos de dificultad, esta mañana yo hablaba con una señora que me ha llegado ahí desesperada, emigrante tal, y me hablaba de Cáritas y yo le decía, le citaba algunos servicios sociales de otras entidades a nivel público y me decía, mire usted, si es que no me dan nada, si yo puedo medio vivir por lo que recibo de ustedes. Aparte de lo que se recibe, está el dato de atención a la persona, de acogida, ¿no?
Bien, pues ahí quedan esos datos. Yo creo que volveremos la próxima semana porque, como digo, se va a presentar la memoria de la Iglesia.
Habrá la gala de presentación.
Exactamente, con lo cual tendremos que volver a hablar de estos números, de estas cifras, que, bueno, este es un estudio muy concreto, como decimos, de diócesis y parroquias y Cáritas, pero...
Cáritas diocesanas, es decir, diocesanas. No está hablando
no Cáritas nacional.
De Cáritas España, ¿eh? Sí, sí. Está ahora, hablando de las diócesas.
Ahora vamos a ir...
Y se excluyen los colegios. Que tenemos ahí, en los colegios tenemos un importante servicio cada vez más demandado por los padres y por los alumnos.
Los colegios diocesanos, efectivamente. Bien, pues hablando de Cáritas precisamente, ha habido esta semana una asamblea lunes y martes en el Escorial, el 9º Congreso Hispano-Latinoamericano y del Caribe de Teología de la Caridad, aprovechando la Asamblea Nacional Internacional de Cáritas que empezó ayer. En el Escorial han estado 140 directivos de las 22 Cáritas Nacionales de América Latina, de América Latina y otros tantos representantes de las Cáritas Diocesanas de España. Y en la declaración final del Congreso, los participantes manifestaban la preocupación por las actitudes de racismo y de xenofobia y recordaban también... pues bueno, obviamente las exigencias de la cultura del encuentro, una vez más, que sale también en este caso. Y como digo, ayer comenzaba la Asamblea General de Cáritas Internacional, que se celebra cada 4 años, y aprovechando, como digo, el viaje, pues se hacía esta asamblea el lunes y martes. Y comenzaba, allí están Manuel Bretón, que es el presidente de Cáritas Española, está Eva Cruz, que es la directora del área de cooperación internacional de Cáritas Española, y allí está también la tercera participante española, que es Natalia Peiro, que es la secretaria general, a la que ya podemos saludar. Natalia, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bien, lo primero, ha comenzado esta Asamblea General. Primeras impresiones desde los trabajos, desde la misa que ayer presidió el Papa y que dio inicio a esta Asamblea. Cuéntanos.
Sí, bueno, pues muy contentos, la verdad, con el inicio de esta Asamblea, porque ha superado en participación a la de otros años. Entonces es un encuentro pues muy rico, con 450 personas que nos hemos reunido aquí, que ayer tuvimos la suerte de, bueno, pues de asistir a esa misa que celebraba el Papa Francisco y de celebrar pues esta campaña que tiene Cáritas Internacionales, que se llama Compartiendo el Viaje, con un acto en la Plaza de San Pedro también que hicimos. Así que muy bien, y hoy comenzando los trabajos ya para el plan estratégico y algunas ponencias.
Cuéntanos un poco en qué consiste lo que vais a estudiar, lo que vais a decidir aquí, ese plan estratégico, ¿en qué consiste?
Bueno, los grandes retos, y que son universales, y que pues como Cáritas, que es una organización mundial, eso, más de 160 países, pues estamos abordando sobre todo el tema de las migraciones, el tema del cambio climático y el tema de la paz. Los tres temas están muy vinculados y pues es muy rico el ambiente que hay, los testimonios que hay, pues personas que vienen de Venezuela, de Burkina Faso, que están sufriendo situaciones pues de ausencia de paz y de pues muchísimos desplazados y personas que tienen que salir de sus casas, y también otras zonas del planeta pues como la Amazonía, que también se está destacando bastante, Centroamérica. Al final, el cambio climático, la falta de paz, la falta de desarrollo son las grandes causas de las migraciones forzosas que luego también tenemos que enfrentar en Europa. Así que los debates están siendo muy ricos.
Hay que recordar que Cáritas Española, igual que las demás Cáritas, tienen un ámbito nacional, digamos, pero otro ámbito internacional, que en el caso de España ha aumentado bastante en los últimos años. ¿De qué porcentaje estaríamos hablando, Natalia?
Bueno, aún debería ser más grande, porque tenemos la oportunidad, al ser Iglesia Universal, de ayudar a esas Cáritas a enfrentar las situaciones de pobreza en sus países. Ahora mismo, pues de los 350 millones que invierte Cáritas Española al año, 25 son en cooperación internacional y el resto son en acciones de acción social en España.
Y ya que estamos hablando de España, por cierto, hay quienes hablan de que la crisis se acabó, hay quienes hablan de que estamos en vísperas de otra crisis, y hay quien desde Cáritas decís que la crisis no se ha terminado de marchar, porque hay mucha gente muy necesitada todavía, ¿no? Porque vuestros informes son muy contundentes.
Desde luego, falta menos de un mes para que presentemos el octavo informe FOESA. Uh-huh. Cada 4 años hacemos un esfuerzo enorme en recursos, en investigación. Colaboran muchísimas universidades españolas, 135 investigadores, y lo presentaremos el 12 de junio en rueda de prensa. Pero bueno, ya podemos avanzar que un poco el resumen es un poco que estamos configurando una sociedad muy desigual, una sociedad desligada, en la que no solamente no todo el mundo se ha podido recuperar después de estos 4 años de recuperación, que nosotros también constatamos y celebramos, sino que las personas que están en el último escalón de esa fila, pues están cronificando su situación, están teniendo más dificultades para acceder al empleo y, sobre todo, están sufriendo pues la indiferencia de los que estamos viviendo ese desarrollo o esa recuperación, y nos olvidamos de que hay gente que se ha quedado atrás.
En todo caso, las políticas sociales me da la impresión de que se quedan en la mayoría de las ocasiones en palabras, ¿no? Más que en obras, que es lo que realmente importa.
Pues llevamos varios años casi de periodo electoral y pocas posibilidades de desarrollo de políticas sociales. Nosotros estamos deseando que de verdad haya compromisos que se puedan llevar a cabo y que gracias a esta recuperación económica que se produce se pueda dar un impulso a políticas sociales y a derechos que se han ido recortando por causa de la crisis económica. Creemos que ya es el momento de que se tomen iniciativas más valientes, pues en términos de derechos, de ingresos mínimos, de acceso a la vivienda, de mayor inversión en vivienda social, porque sobre todo el empleo, que también se ha precarizado mucho, hay muchísimos empleos temporales, muchas personas que tienen que trabajar a media jornada aunque no lo deseen y aunque ese trabajo no sea suficiente para llevar a cabo su vida. Entonces, bueno, pues políticas de empleo, políticas de vivienda, que son las llaves de la integración, pues necesitan de una estabilidad y de una continuidad política que no hemos tenido.
Tenemos aquí a César García Magana, José Beltrán, a Jesús de la Sera. No sé si tienen alguna pregunta para ti, Natalia.
Una o muchas.
Una o muchas. José Beltrán, primero.
Buenas noches, Natalia. Bueno, supongo que al estar trabajando ahora en estos días con las Cáritas de otros países, uno es más consciente de la gran red que supone Cáritas. Yo no sé si por lo que vas conociendo, ¿no?, a nivel nacional y a nivel internacional, si hay alguna otra entidad que tenga unos brazos tan largos y unas manos tan potentes y llegue a tantos rincones como los que llega Cáritas hoy en día.
Yo creo que una de las cosas que caracteriza a Cáritas es esa proximidad, esa capilaridad que nos la da pues el ser la misma iglesia. Seguramente hay alguna otra red, yo creo que estaremos como en el segundo lugar del mundo. Siempre cuando en Cáritas Internacionales nos hablan, dicen, somos la segunda red de ayuda humanitaria en el mundo. Bueno, pues seguramente no somos los primeros, pero lo que sí que es verdad es que se llega a muchos sitios donde nadie más llega, y también que en el caso de emergencias o de crisis que son sobrevenidas, las iglesias locales, las parroquias, las Cáritas están siempre antes y durante, pero también después de que ocurra una emergencia. Entonces, eso nos da pues una cercanía a las personas y una capacidad de trabajar en lo que hoy, por ejemplo, el responsable de la FAO nos decía que era muy importante, que es la resiliencia, que es la capacidad de preparar a la gente. Nosotros no podemos evitar una hambruna, no podemos evitar una sequía ni unas inundaciones, pero sí que podemos hacer que las comunidades estén más preparadas para no sufrirlas.
Jesús, ¿alguna pregunta?
¿Hasta cuándo hay asamblea?
Hasta el martes,
pues,
¿no?
Pues terminamos el martes. El martes justamente elegiremos al presidente, secretario general y tesorero que nos guiarán durante los próximos 4 años. Y con esas elecciones terminaremos y ya nos volveremos cada uno a nuestra casa otros 4 años.
Digamos que
todo indica que
el cardenal Tagle será reelegido, Natalia.
Sí, porque el presidente es el único candidato que hay.
Entonces, con lo cual, hecho. ¿Votáis? Hecho, sí. ¿Cómo votáis? ¿Qué sistema hay?
Bueno, se elige hemos tenido un proceso bastante largo de candidaturas, y el REPCO, que es como el comité de representantes, somos 26 personas y ahora mismo Cáritas Española está en este grupo, son los que un poco disciernen, después de haber tenido el visto bueno de la Asamblea y después de haber tenido el visto bueno de la Santa Sede, en cuál sería el mejor candidato. Y después lo que se somete a votación es la ratificación de estas personas. Y bueno, así.
¿Exactamente dónde estáis reunidos?
Estamos reunidos en esta ocasión, casi siempre estamos en una residencia que es religiosa, aunque sí, es un hotel o una hospedería. En este momento estamos en un hotel porque no había capacidad
número
para 450 personas.
Por eso, sí, por la razón de la pregunta no era geográfica, sino numérica
de funcionamiento
al ser perfecto tantas personas.
Muy bien, Natalia, pues nada, desearte lo mejor, desearos a todos lo mejor y los mejores frutos de este trabajo y de esta asamblea que estáis celebrando ahí en Roma hasta el martes, y mandaros un abrazo desde aquí y ánimo con ese empeño y con esa entrega que desde aquí admiramos día a día y recordamos. Gracias y un abrazo.
Es un momento muy inspirador para nosotros, y encontrarnos con tanta gente de tantos sitios que enfrenta tantos problemas día a día, desde luego nos nos carga las pilas y nos anima a seguir trabajando muchísimo en España y con ellos.
Por supuesto que
así
sí.
Así que muchas gracias. Buenas noches.
Gracias, buenas noches. Adiós. Bien, nosotros vamos a hacer una pausa y continuamos aquí con ustedes en La Linterna de la Iglesia.
Faustino Catalina.
La Linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
26 de mayo. Elecciones municipales y autonómicas.
¿Seguirá gobernando Carmena en el Ayuntamiento de Madrid?
No caer en el error de dejar las instituciones.
¿Arrebatará el PSOE la Comunidad de Madrid al PP después de 24 años?
No podemos votar retroceso.
¿Y Esquerra Republicana la Alcaldía de Barcelona a Colau?
¿Subirá la abstención?
Les vamos a ofrecer un salvavidas naranja.
¿Va a apoyar Ciudadanos a los candidatos socialistas a alcaldías y autonomías?
Este domingo, elige COPE para saber quién gobernará en tu municipio y en tu comunidad autónoma.
Sigue desde las 8 de la tarde el minuto a minuto del Superdomingo Electoral con Carlos Herrera y Ángel Expósito.
Esta campaña electoral finaliza con varias incógnitas. ¿Cuánta gente va a ir a votar?
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Me encanta el movimiento del seísmo por la mañana. Siento el ahorro. Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
40.814. 40814, serie 116, 116.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas COPE en Internet, DDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Carlos, enólogo de Ribera del Duero, y María, restauradora del Museo Thyssen.
Sin paciencia.
Sin dedicación.
Sin un profundo respeto por lo que tienes delante.
Es imposible despertar una emoción.
Elaborar una emoción lleva tiempo. Ribera del Duero. Creado para emocionarte.
Hola.
Estás muy guapa.
Gracias.
¿A ti te ha pasado algo? ¿Tú has hecho Sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz. El único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Faustino Catalina.
La Linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Estamos en La Linterna de la Iglesia en este último viernes del mes de mayo. Bueno, nos queda el próximo, que también es viernes, es el último día ya. Será César García Magán, José Beltrán y Jesús de la Sera nos acompañan esta noche. Y nuestro siguiente tema nos lleva hasta Italia, porque esta semana se ha celebrado la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Italiana y el obispo de Roma es el Papa Francisco.
Y es el presidente de la Conferencia Episcopal.
Y ha sido el encargado de pronunciar el habitual discurso de apertura, donde ha tratado tres temas que vamos a comentar por lo menos en su esencia, porque ha hablado de la sinodalidad de la Iglesia, de los procesos matrimoniales, de la forma de aliviar en lo posible a las familias heridas por esos procesos, la rapidez, la no rapidez, la gratuidad, y también las relaciones y el acompañamiento de los obispos a los sacerdotes. Yo creo que son tres temas muy importantes en los que incide el Papa, sobre todo el primero, el de la sinodalidad, que yo creo que sale ya casi todas las semanas, si no todos los días. Uno de los temas que más preocupan al Papa. César.
Sí, yo creo que es un discurso interesante, denso, que pues sería digno de leer y meditar, al menos por los que tienen la responsabilidad suprema en las iglesias particulares. Y
hablamos de sacerdotes y obispos, ¿no?
Sí, la total. Y luego los que les colaboramos en esa tarea, también sin duda el pueblo de Dios. Por las cosas que dice y por lo que apunta y sugiere. En ese tema de la sinodalidad y colegialidad, un tema de hondo calado eclesiológico, teológico y también con consecuencias jurídicas, yo creo que el Papa hace una síntesis muy interesante cuando vincula la sinodalidad, como él dice, que es un concepto que atañe a todo el pueblo de Dios, por lo tanto a todos los fieles cristianos, con esa colegialidad que se refiere más al ejercicio del episcopado, sea del obispo con respecto a su diócesis, de los obispos entre sí con el obispo de Roma, puesto que dice que la colegialidad, más o menos, es real y se manifiesta en tanto en cuanto se realiza a través de la sinodalidad. Es decir, yo creo que hay una intuición que es interesante, ¿no? Porque la colegialidad es constitutiva del episcopado, puesto que es un colegium, pero eso está vinculado también a ese concepto de sinodalidad que de alguna forma está recogido en la imagen que pone el Concilio Vaticano II Lumen Gentium de la Iglesia como pueblo de Dios. Sería un poco ese reflejo de lo que es esa sinodalidad, ¿no? Eso en cuanto a la sinodalidad. Incluso ha lanzado ahí la posibilidad de un sínodo para la Iglesia, italiana,
será
un concilio plenario, o sea, muy, muy interesante, ¿no? El otro punto, el tema de la reforma de los procesos matrimoniales, el Papa con dulzura pero con claridad ha dado un pequeño tirón de orejas allí a los obispos de la CHEI.
No, bueno, un pequeño, les ha pegado un rapapolvos tremendo. Bueno, vamos, ya, yo si fuera un obispo de la CHEI...
Un obispo de los que no ha implementado todavía la normativa...
Sí, aquí cada uno que se dé por aludido, pero tela marinera.
Vamos a contar por qué, César, a ver, ¿por qué les tira de las orejas más o menos?
La CHEI tiene una importancia especial porque...
La CHEI es la Conferencia Episcopal Italiana.
Sí, pero la Conferencia Episcopal Italiana, tiene una importancia especial por el número. Italia de los países es el segundo, el tercero.
Sí, con Brasil.
No, corrígeme.
Sí, yo creo que el segundo.
Tiene el mayor número de diócesis y de obispos del mundo. Y luego, por esa singularidad, como se apuntaba antes, que es que el Papa es el presidente nato de la Conferencia Episcopal. Y en el tema de la reforma, ha recordado el Papa ya esas, que ya es del año 15, esas reformas que se hicieron de los procesos matrimoniales con dos motu propio. Y les viene a recordar que después de 4 años, pues sí, José, les ha dicho que en muchos casos no se han llevado adelante, ¿no?, esas reformas. Y ahí hay cuestiones muy importantes, muy importantes. En primer lugar, como él decía, en el proceso ordinario, o sea, en definitiva, la filosofía del Papa en el motu propio, en esa ley que ha cambiado, es acercar, facilitar y buscar la pastoralidad en este tema de los procesos de nulidad. Es decir, las vicarías judiciales han dejado de ser un rincón oscuro de las curias, donde hay unos personajes raros que se dedican al Código de Derecho Canónico, y que cuando hay algún problema hay que recurrir a esos señores a ver qué nos dicen. Entonces, al vincular y poner de manifiesto a través del proceso breve que el obispo es también el juez de la diócesis, que de siempre era así en teoría y jurídicamente, pero de hecho no ejercía, se integra ese aspecto de judicialidad en lo que es la pastoral, el cuidado pastoral del obispo en sus diócesis. Por ejemplo, que un obispo se asustó un poco, lógico, pero es así, ¿no? Entonces es acercar y buscar y convertir, que lo ha sido siempre, el proceso en un instrumento buscando esa salvación de los fieles, la salvación de las almas. Les ha recordado el tema de la gratuidad. El tema
la gratuidad, pero para que también quede claro de cara a nuestros oyentes, Francisco reconoce que si no es gratis, que hay veces que hay una serie de cuotas que hay que pagar, y sobre todo los derechos del personal civil, que no sea equivalente a un alto coste que las personas normales, independientemente de los pobres, no puedan sostener. Y de hecho, en nuestras diócesis españolas creo que esto está ya por mensual y
Y luego hay que evitar mucha demagogia, porque luego en esto, la demagogia de que hay gente, ha ocurrido, ¿no?, que te piden la gratuidad para allí y luego se van a un gran hotel a celebrar la nulidad. Pero bueno, pero quiero decir que en ese sentido, pues es una llamada de atención, por eso digo que hay que leer. Y luego el tercer punto que nos afecta a todos, pero especialmente a los que estamos aquí sentados, que es esa relación entre sacerdotes y obispos, ¿no? Constitutiva de la Iglesia particular, constitutiva incluso lo que dice de lo que es el episcopado. Habla de que el obispo sea el padre, el hermano, que esté ahí para acompañar, para alentar, para sostener, para corregir cuando haga falta. Y qué difícil es todo eso, pero qué importante. Y más con las circunstancias lamentables...
A las que alude también. A las que alude también en el discurso.
En la Iglesia, ¿no?
Si hubiera que hacer una síntesis, porque son tres temas en teoría, vamos, y en la práctica, muy diversos.
Muy diversos, sí.
Muy ampliamente tratados, el discurso es largo. Algunos de ellos nos pueden incluso asustar un poquito por el carácter técnico, empezando por la palabreja de la sinodalidad, de la colegialidad... Y luego, pues todo lo que ya tiene de procesal, de casuístico concreto y de procedimental, el tema de las reformas matrimoniales. Porque lo tercero, la relación obispo-sacerdote, creo que se entiende más fácilmente. El denominador común se llama: Francisco quiere una iglesia participativa, de verdadera escucha, de verdadera apertura a los unos para con los otros, que viva en procesos dinámicos de integración y que tenga muy presente las heridas de los más necesitados. Y dos casos, uno de ellos, familias rotas, patrimonios rotos, con todo el derecho y con toda la seriedad, pero también desde esta clave, no llamémosla de misericordia, sino de justicia en el sentido más verdadero y más amplio. No se ponen en cristiano misericordia y justicia, y también en relación con los sacerdotes. Porque, el Papa nos lo ha dicho por activa y por pasiva en la fábrica de titulares que tiene, nos lo ha dicho también de mil y unas maneras, un vicio o un error no solo clerical, porque lo podemos estar comprobando en la vida política cada día y en la vida empresarial, pero que también se da en la relación obispo-sacerdote, es la corte. Y tenemos que tener presbiterios sin corte, sin cortesanos.
Lo dice.
Ya. Sin corte y sin cortesanos. Y esto también en Roma. El Papa, ni el Papa ni los cardenales. Es esa iglesia verdaderamente sinodal, esa iglesia que verdaderamente se entrecruzan, se comparte y que no tiene uno que estar pendiente si lo que se ha hablado, lo que he dicho, le ha gustado al jefe o no le ha gustado al jefe, o solo darle la razón porque es usted el que manda y el que tiene al final el BOE o el boletín, en este caso, del obispo.
Bueno, yo creo que si algo queda claro es que a mí me decía una profesora de religión, la Madre Carmen, en su momento, que Dios era misericordioso, pero no tonto, ¿no? Y yo creo que si algo queda claro con este discurso es que al Papa no se le escapa ni una, ¿no? Es decir, yo creo que solo le faltaba en algún momento levantar la mirada y decir aquello de no quiero mirar a nadie, ¿no? Pero estoy seguro que sabía perfectamente a quiénes se dirigía dentro de la Conferencia Episcopal Italiana, ¿no? Y yo creo que desde ahí es cierto que cuando veas las barbas del vecino, y continúa el refrán, ¿no? Yo creo que hemos de tomar nota porque el Papa está muy bien informado de todas las situaciones que hay en cada una de las conferencias episcopales, que sabe cuáles son los males que adolecen a cada una de las iglesias locales, que él intenta motivar e intenta alentar y advertir siempre en positivo, pero que creo que es el momento de ir aterrizando y de hacer propias cada una de las reformas que propone, ¿no? Yo creo que entre ellas la de Amoris Laetitia es algo que ya va pasando el tiempo como para integrarlo y aplicarlo, bueno, en lo concreto.
Amoris Laetitia, el Papa en concreto alude más a sus dos decretos...
Pero que va ligado estrechamente en Amoris Laetitia, Jesús.
Posterior. Aquí en concreto hay una normativa canónica, puntual, para los procesos, que es la que tiene que cumplirse, que ya de alguna manera nos ha dado las pistas Paco César, y que yo en España, a mí no me consta que haya ninguna diócesis que no lo esté haciendo.
No
me consta, tampoco hago un seguimiento, pero seguro que a estas alturas lo sabíamos. Lo que pueda ocurrir o no en Italia y sus razones, pues no son muy difíciles de entender, porque alguna diócesis no lo habrá puesto en marcha, y me imagino que se deberá a corte, de nuevo los cortesanos, en este caso de toga y de manguito.
Por cierto, ¿qué os parece los cambios que ha habido en el CELAM? El presidente de la Conferencia Episcopal de Perú, Héctor Miguel Cabrejos, ha sido elegido presidente del CELAM dentro de nada ya un sínodo de la Amazonía. O sea que Latinoamérica va a estar en primer plano otra vez, y yo creo que son interesantes los cambios que ha habido al frente del Episcopado Latinoamericano. No sé qué os parece.
Bueno, pues es el
y la reestructuración también por zonas y demás.
En 65 años, 64 años, es el primer peruano. Uh-huh. Y con el añadido de que el vicepresidente es un brasileño.
Y el segundo nicaragüense.
Pero el segundo, un brasileño, aunque sea de Sao Paulo, Brasil y Perú tienen, por continuar tu idea, Faustino, amplia zona amazónica. Y que el segundo vicepresidente sea...
donde
tú estuviste en la anunciatura en Nicaragua después del añito que lleva la iglesia nicaragüense, pues es como muy...
Es resaltar la situación de esas iglesias y de ese país que está opacado por otras situaciones como Venezuela, etcétera, pero que están viviendo una situación parecida.
Muy parecida, probablemente la situación de Venezuela tiene un dramatismo mayor y una fuerza mediática mayor, pero la de Nicaragua llevamos un año más, siendo testigos.
Efectivamente.
Bueno, yo creo que ha sido especialmente significativo este encuentro del CELAM. Creo que el Episcopado Latinoamericano ha dado un importante paso para resetear el que es el organismo principal que les aglutina. Uh-huh. Y son conscientes de que no han aplicado como deberían o como quisieran aparecida, y que lejos, ¿no? Yo hablaba con varios presidentes de conferencias episcopales latinoamericanas esta semana, y uno de ellas me decía que sabían que no estaban a la altura, ¿no? de las propuestas que había lanzado el Papa a través de Evangelii Gaudium y lo que suponía este pontificado y el arrastre que se esperaba de América Latina para el primer Papa latinoamericano, ¿no? Que simplemente me decía de una manera muy coloquial, ¿no? Que estaban haciendo un corta y pega del pontificado y que, sin embargo, América Latina estaba llamada a ser la locomotora y el motor de este pontificado.
Hombre, lo que ocurre,
¿no?
es que esto se suma a algún año, que ya son décadas, en que la Iglesia de la Esperanza, el continente de la Esperanza, ha bajado el perfil. Y, entre otros motivos, se debe a dos factores, a dos fenómenos. Uno, la ola de la secularización, y segundo, el incremento tremendo de las sectas de los evangélicos o cristianos pentecostales cada vez más. Como un análisis de lo que tú estás diciendo, que ese empuje, ese motor, no acaba de percibirse.
Pues vamos terminando ya. Recordamos el domingo Pascua del Enfermo, y la próxima semana, el próximo viernes, ya hablaremos aquí ya del nuevo viaje del Papa con destino a Rumanía. Así que aquí volveremos, pero antes vamos a despedir a nuestros compañeros de esta noche. A César García Magán, gracias, buenas noches.
Buenas noches, hasta la próxima.
José Beltrán, gracias, buenas noches.
Muy buenas noches.
Y a Jesús de las Heras, gracias, buenas noches.
Alegre la noche.
Nosotros volvemos la próxima semana, próximo viernes, 10:30 p.m, una nueva edición de La Linterna de la Iglesia.
Faustino Catalina.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.